Sin embargo, las propuestas de la Comisión por la Paz y Entendimiento fueron criticadas por figuras del Partido Republicano, tildando las medidas de octubristas. Una de las personas que integró la comisión fue la senadora y ex militante de la colectividad, Carmen Gloria Aravena, quien recordó que su posición a favor de las recomendaciones le costó la reelección, ya que no aceptó las presiones para rechazar las propuestas, terminando con su renuncia a la tienda. Ahora la parlamentaria pidió al presidente electo, José Antonio Kast, no desechar las medidas, ya que sus juicios son alternativas concretas para resolver los temas pendientes en la macrozona sur.
Que el presidente electo retome la revisión de esta comisión, le haga los ajustes que estime conveniente, pero que no lo deseche como una alternativa concreta para poder ir resolviendo poco a poco los temas pendientes.
Desde la unidad de seguimiento explicaron que cada 15 días se realiza una evaluación del proceso y que la última fue el 4 de diciembre, indicando que están impulsando medidas de coordinación y que recibieron propuestas de encuentros autoconvocados en 13 comunas de las 4 regiones involucradas, con el objetivo de preparar mejores condiciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siete de la mañana.
Y en el Tribunal Oral, en lo penal de Los Ángeles, se inició el juicio de 6 comuneros mapuche por un ataque incendiario perpetrado en 2023 en Quilleco. Nos cuenta de esto Maricel Venegas desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Los imputados en este caso son 6 comuneros mapuche que llevan más de 2 años en prisión preventiva, acusados de participar en un ataque incendiario a maquinaria forestal, hecho ocurrido en el año 2023 cerca de la comuna de Quilleco en la provincia de Bío Bío. Luego de varios aplazamientos, el día lunes comenzó el juicio contra Óscar Cañupán, José Lienqueo, Bastián Yaitul, Axel Campos, Roberto Garling y Rafael Pichún Coyonao, este último huerquén de Temulé, en Traillén, región de la Araucanía. En las afueras del Tribunal Oral, en lo penal de Los Ángeles, familiares, amigos y personas que pertenecen a la red de apoyo de los comuneros en juicio entregaron declaraciones sobre esta instancia que dijeron es una persecución a los presos políticos y que se extendió en plazos excesivos, manteniendo una medida cautelar por más de 2 años. Carolina Pinilla, quien es vocera de una agrupación de mujeres que apoya a los comuneros imputados, expresó que las pruebas para inculparlos son cuestionables.
El juicio se prolonga más o menos a prácticamente 2 meses. A los presos políticos mapuche, en este caso de la coordinadora Arauco Mayeco, son presos políticos que están presos hace 2 años y 2 meses. No hay ninguna prueba, lo que se utiliza son testigos sin rostro. Utiliza la ley antiterrorista para condenar a los comuneros.
También se indicó que esperan que se haga justicia sin sesgos ni odio hacia el pueblo mapuche y que en caso de ser absueltos de los cargos que se le impugnan, existe una reparación por el perjuicio de estar tanto tiempo en prisión preventiva. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, titulares.
Luego de reunirse con Javier Milei en Argentina, el presidente electo José Antonio Kast no descartó incorporar al viceministro de Economía trasandino José Luis Tassa a su próximo gabinete.
Y sí, en la última semana he conversado con Jesús Luis Tassa, pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. ¿Quién más que yo quisiera tener a personas como Jesús Luis Tassa?
El economista chileno-argentino reconoció que recibió ofrecimientos para asumir cargos en el futuro gobierno.
Me ofrecieron algunos cargos. Este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida. Argentina es algo muy especial, esto es un proyecto épico.
La UDI le solicitó al futuro jefe de Estado que agilice las conversaciones para extraditar a Galvarino Apablaza, autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.
Y desde el 2017 al 2025, este proceso no se ha podido llevar a cabo. Se lo debemos a la familia de Jaime Guzmán, se lo debemos a Chile, a los tribunales chilenos que quieren juzgar a esta persona.
Parlamentarios endurecieron la ofensiva contra el gobierno colombiano por las declaraciones de Gustavo Petro contra José Antonio Kast. Aprobaron el envío de una carta para exigir disculpas públicas del mandatario.
y por lo tanto yo creo que el Estado de Chile tiene que evaluar seriamente que si esta conducta persiste, habrá que llamar e informar al embajador.
Las tristes declaraciones del señor Petro, presidente de Colombia, hablan más de él que definitivamente de su pueblo.
El presidente electo dijo que no existe una decisión tomada respecto del eventual respaldo a la postulación de Michelle Bachelet a la ONU. De madrugada, el gobierno y los gremios de la mesa del sector público alcanzaron un acuerdo por reajuste salarial del 3,4% y aumento de remuneraciones mínimas del 5%. En decisión unánime, el Consejo del Banco Central determinó recortar en 25 puntos base la tasa de política monetaria para llevarla hasta el 4,5%.
La política del Banco Central de disminución de la tasa de intervención es bastante sensata.
Que las expectativas se materializan a partir de enero es un hecho.
El proyecto para recortar supersueldos del Senado fue declarado inadmisible en el Congreso. La ministra Gloria Ana Chevesich, recientemente elegida como presidenta de la Corte Suprema, tendrá, según expertos, una gestión enfocada en la ética y la probidad por los cuestionamientos hacia el Poder Judicial.
Yo creo que el proceso de depuración, las investigaciones, aún no concluyen.
Debe una señal de clara estabilidad y de cohesión institucional en un contexto de alta tensión para el Poder Judicial.
66 personas, 44 de ellas gendarmes, fueron detenidas en la llamada Operación Apocalipsis, que desbarató una organización criminal que funcionaba al interior de las cárceles del país.
Es una investigación muy, muy compleja por los lugares, por las vinculaciones que tenían, por la cantidad de transacciones que hubo que revisar.
Y dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el ataque incendiario a un camión en la ruta 5 Sur, además del incendio de una vivienda, una bodega y una camioneta en Ercilla.
Tenemos dos sujetos de interés que han sido recientemente tomados, detenidos también. Entendemos que cuando suceden estas cosas pueden haber actos de reacción.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Siete de la mañana, 9 minutos.
Estamos de regreso y le contamos ahora que un camión forestal resultó con su cabina destruida tras un atentado incendiario en la ruta 5 Sur, a las cercanías de Ercilla, esto en la Araucanía. Horas antes y en la misma comuna, el fuego consumió una vivienda, una bodega y una camioneta que se encontraba en una ruta interior. Las autoridades confirmaron la detención de 2 personas que podrían tener relación con los hechos. En ninguno de ellos se han encontrado lienzos reivindicatorios. Nos cuenta más detalles desde Radio Bío Bío en Temuco, Esteban Arauz.
Estacionado a un costado de la ruta 5 Sur, en las cercanías de la localidad de Pidima, en la comuna de Ercilla, se encontraba el camión que resultó con la cabina completamente destruida por la acción del fuego. Los hechos se registraron en dirección al norte, cuando el conductor se detuvo en la berma para descansar. En ese momento, una camioneta llegó al lugar y 2 sujetos descendieron portando bidones. Fue así que le ordenaron al conductor salir del camión y huir del lugar, sin agresiones físicas y sin que se registrara el uso de armas. El presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Navillán, pidió a las autoridades desarticular a los grupos organizados que operan en la región de la Araucanía y recordó que están por comenzar con las cosechas de los campos.
Un llamado a que la autoridad trabaje hasta el último día de gobierno en desarticular todas las bandas de terrorismo que operan en la región de la Araucanía, especialmente en la provincia de Malleco. Como también hacemos un llamado al nuevo GENA a trabajar con eficiencia, con rapidez, para darle seguridad y protección a todos los habitantes de la región de la Araucanía, especialmente a los del mundo rural. Estamos a porta de comenzar la época de cosecha.
De acuerdo a Carabineros, los hechos se registraron cerca de las 5:30 de la mañana de este martes y en el lugar no se encontraron lienzos reivindicatorios. En tanto, la Fiscalía ordenó que el OS9 y el Abocar desarrollaran las pericias. Sin embargo, esto no fue lo único, ya que horas antes, en el sector de Chequenco, San Ramón, de la misma comuna, una bodega, una vivienda en construcción y una camioneta resultaron destruidas por la acción del fuego. El seremi de Seguridad Pública, el de Araucanía, Israel Campuzano, dijo que los 2 hechos tienen características de intencionalidad. Además, confirmó que se detuvo a 2 personas que tendrían relación con el incendio de la bodega.
Son 2 hechos que están todavía bajo investigación. Ahora tenemos 2 sujetos de interés que han sido recientemente tomados, detenidos también, y que están hoy día en esa calidad. Por lo tanto, nosotros entendemos que cuando suceden estas cosas pueden haber actos de reacción.
Una de las personas fue detenida por el delito de incendio y amenazas contra carabineros, mientras que el otro por el delito de incendio en un hecho registrado en noviembre. En tanto, en ninguno de los hechos se hallaron lienzos reivindicatorios. Por otro lado, a través de un comunicado, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile pidió vigilancia con drones en la zona de conflicto. En Temuco, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 13 minutos.
Operación Apocalipsis, así se llamó el mayor operativo al interior de recintos penitenciarios en la historia de Gendarmería, que terminó con 66 detenidos, 44 de ellos funcionarios de la institución. Nos cuenta más detalles de esto Carlos Godoy.
La operación Apocalipsis expuso una de las crisis más severas del sistema penitenciario chileno al revelar una red de corrupción integrada por funcionarios de Gendarmería que operaba desde el interior de las cárceles para obtener beneficios económicos mediante acciones ilícitas en 7 regiones del país. La investigación, iniciada hace 8 meses y encabezada por la Fiscalía Metropolitana Occidente junto a la PDI, surgió tras una serie de irregularidades detectadas en los recintos penales, como fiestas, droga y uso de celulares. Las diligencias confirmaron la participación relación directa de funcionarios activos, tal como informó el fiscal regional metropolitano occidente Marcos Pastén.
Determinaron la detención de 66 personas, de los cuales 44 corresponden a funcionarios de gendarmería, sea ellos 40 de ellos con orden de detención vigente y otros 4 que fueron detenidos en delitos flagrantes en el interior de Santiago 1.
El foco estuvo en las cárceles Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, aunque la red operaba en al menos 7 establecimientos. La operación permitió congelar activos en 183 cuentas bancarias, incautar 9 inmuebles, 16 vehículos y cerca de 50 millones de pesos, además de detectar un flujo de dinero superior a los 6.300 millones en sobornos y cohechos. Todos los detenidos serán formalizados este viernes.
7 de la mañana, 14 minutos.
Bueno, y un gendarme fue detenido en la región del Biobío en medio de este mega operativo desarrollado por la Fiscalía y la PDI que desbarató esta red de corrupción al interior de esta institución. Hay otras 6 personas que también tendrían algún nivel de participación en esta red, sin embargo, no se está a la espera de detalles de esta investigación. Nos cuenta Óscar Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Operativo a nivel nacional que dejó más de 40 personas detenidas debido a investigaciones que se están llevando adelante por redes de corrupción al interior de Gendarmería. Si bien las diligencias se desarrollaron principalmente en la capital, en la región del Biobío también hubo personas detenidas. Según la información recopilada por la radio, serían 7 personas las involucradas en este procedimiento en la zona. Una de ellas, un gendarme en servicio activo de dotación del complejo penitenciario Biobío. Fue el delegado presidencial subrogante en la zona, Humberto Toro, quien entregó algunos antecedentes y además argumentó su preocupación por este tipo de hechos.
Que hoy día podemos decir, a partir de esa estrategia, es que tenemos varios detenidos en el país, en el caso de la región del Biobío también. Estamos en procedimiento para establecer exactamente el número que lo tendrá que entregar el Ministerio Público. Pero sí, en la región también tenemos detenidos respecto a eso. Pero lo grave, además, es que ocurre dentro de una institucionalidad como en este caso las cárceles y gendarmería.
La Seremi de Seguridad de la región del Biobío, Paulina Estuardo, dijo que por el momento se trata de un operativo que se encuentra en desarrollo y que hay que esperar lo que diga el Ministerio Público al respecto. Confirmó eso sí diligencias en la zona en medio de esta redada anticorrupción en gendarmería, pero no de la misma relevancia que lo ocurrido en la capital.
Lo que podemos decir al respecto es que en la región del Biobío, este es un procedimiento, el de Santiago, que está en curso todavía. No estamos teniendo una intervención de esa magnitud en la región del Biobío. Efectivamente hay actuaciones asociadas a la investigación que se está llevando en la región metropolitana que pueden tener implicancias pero menores respecto de las otras regiones.
Por el momento solo se sabe que el detenido en la región del Biobío es un gendarme de dotación del complejo penitenciario Biobío y que no sería oriundo de la zona. Respecto a las otras 6 personas presuntamente involucradas, no se ha informado el detalle respecto de su nivel de participación en esta red de corrupción.
7 de la mañana, 17 minutos.
Bueno, y el presidente Gabriel Boric anunció el envío de una reforma constitucional para reestructurar Gendarmería y traspasar sus funciones de seguridad al Ministerio de Seguridad Pública con el objetivo de fortalecer el control del sistema penitenciario. Nos cuenta más detalles de esto Francisca Cares.
Tras meses de evaluación y luego del operativo Apocalipsis, el mayor golpe contra la corrupción al interior de Gendarmería, el presidente Gabriel Boric anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional para modificar la estructura de la institución penitenciaria a 85 días de dejar la moneda. La iniciativa busca separar las funciones que hoy concentra Gendarmería. En específico, el control y la seguridad de los recintos penitenciarios pasarán al Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las tareas de reinserción social quedarán radicadas en el Ministerio de Justicia bajo una nueva institucionalidad. El mandatario sostuvo que el proyecto será ingresado al Parlamento con el objetivo de enfrentar la crisis institucional y reforzar la agenda de seguridad en la recta final de su administración.
He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social.
El presidente Boric agregó que la iniciativa ya fue abordada con el presidente electo José Antonio Kast y subrayó que su avance requerirá apoyos transversales, considerando que el Ejecutivo no cuenta con mayoría en el Congreso para impulsar una reforma de carácter constitucional.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. Radio radiograma El Pronóstico del Tiempo. 7 de la mañana, 18 minutos.
Bueno, revisamos el informe del tiempo para este día miércoles 17 de diciembre en Santiago, región metropolitana. A esta hora poco más de 15 grados y la temperatura máxima el día de hoy llegará a los 29 grados. El día estará completamente despejado, al igual que en Rancagua, pero la máxima allí será de 27 grados. Continuamos en Talca. Poco más de calor allí en la región del Maule. 31 grados la máxima para hoy y se mantiene también la máxima de 31 grados para mañana jueves allí en Talca. Mayormente despejado tanto en la mañana como en la tarde, aunque en la mañana algunas nubes aparecerán en los cielos allí en la región del Maule. En Chillán, en tanto, región de Ñuble, despejado durante toda la jornada, al igual que mañana. Para hoy la máxima 30 grados, mientras que en la región del Biobío le contamos que en Concepción la máxima para hoy será de 23 grados. Despejado todo el día, con vientos durante la tarde, eso sí, de entre 25 y 40 kilómetros por hora. A esta hora hay 13 grados en Concepción, mientras que en Los Ángeles también se espera que esté despejado durante toda la jornada. Viento durante la tarde de hasta 40 kilómetros por hora. La máxima para hoy en Los Ángeles, 27 grados. Seguimos. Vámonos ahora hasta Temuco. 25, la máxima se espera para el día de hoy, nubosidad parcial por la mañana y por la tarde mayormente despejado. A esta hora en Temuco hay 11 grados. En Valdivia, en tanto, por la mañana nubosidad parcial, 21 grados de máxima, pero por la tarde se esperan chubascos. Continuamos, vámonos hasta la región de los lagos, en Osorno para el día de hoy. Se esperan 21 grados de máxima, nubosidad parcial por la mañana y chubascos por la tarde. A esta hora en Osorno hay 8 grados. En Puerto Montt, lluvia durante gran parte de la jornada, especialmente por la mañana. A esta hora en Puerto Montt hay 12 grados y la máxima llegará a los 19. En Ancud, precipitaciones por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. La máxima 17 grados. En Castro, en tanto, misma situación. Chubascos por la mañana, nubosidad parcial por la tarde. Y la máxima llegará a los 19 grados. En Quillón, en tanto, también precipitaciones por la mañana, nubosidad parcial por la tarde. A esta hora hay 13 grados y la máxima llegará a los 17. ¿Qué pasará en Coyhaique? 12 grados a esta hora y la máxima llegará a los 15 grados. Durante gran parte del día, nubosidad parcial con vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Mientras que en Punta Arenas, bastante viento por la mañana de hasta 80 kilómetros por hora. Se esperan también precipitaciones a esta hora 7 grados y la máxima en Punta Arenas llegará a los 12 grados.
Hoy, las entrevistas laborales son más competitivas que nunca. Y cuando dices, soy diplomado de la Universidad de Chile, la conversación cambia. En Nu Negocios FEN, nuestros programas están hechos para quienes quieren crecer y alcanzar posiciones de liderazgo. Matricúlate hoy y potencia tu carrera profesional en nunegocios.uchile.cl.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro, viaja con Michelin.
En la Universidad Católica de Temuco, la excelencia académica no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Aquí trabajamos cada día por una educación de calidad, con sentido y responsabilidad pública. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día.
Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
7:26 a.m.
Y en su última reunión del año, el Banco Central decidió recortar la tasa de política monetaria en 25 puntos base para dejarla en un 4,5%, y el Congreso ratificó a Kevin Cowan como nuevo consejero del ente emisor. Nos cuenta más detalles Vanessa Gajardo.
Con un panorama local más consolidado y sumado al recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, es que el Banco Central de Chile decidió, por la unanimidad de sus consejeros, recortar la tasa de política monetaria en 25 puntos base para situarla en un 4,5%. El gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, señaló que el central ya había incorporado estos factores externos, así como también el incremento generalizado de las bolsas mundiales, entre ellas, por supuesto, el IPSA. Mientras Ignacio Mieres, de XTV Latam, dijo que con estos componentes a la vista, el próximo año sin duda el objetivo debe estar en recuperar el dinamismo económico.
Asimismo, para diciembre se espera una inflación entre menos 0,1% a 0,0%,
donde esperamos que el primer trimestre mantenga una postura de mantener las tasas de interés y dependiente de los datos económicos.
Y en paralelo, la Sala del Senado aprobó este martes por 31 votos a favor y 2 abstenciones la nominación de Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central de Chile, ratificando la propuesta del presidente Boric.
Bueno, y el Ministerio de Hacienda dio a conocer la madrugada de este miércoles que el gobierno y los gremios de la mesa del sector público alcanzaron un acuerdo para el reajuste salarial de 2026. Según un comunicado, el acuerdo contiene un reajuste gradual de remuneraciones del 3,4% de carácter genérico. Además, también incluye un reajuste del 5% en el caso de sueldos mínimos, o como también bonos para trabajadores de menores ingresos. También habrá una serie de medidas adicionales para fortalecer condiciones laborales y entregar mayor certeza en la función pública. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró este acuerdo y manifestó que hemos logrado un buen acuerdo, que además del reajuste pone en el centro la dignidad de la función pública. Además, agregó que con esto completamos 4 años llegando a un acuerdo con la mesa del sector público, mejorando la calidad de vida de quienes trabajan en el Estado y dando gobernabilidad al país.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Siete de la mañana, 29 minutos.
Le contamos ahora que la Corte Suprema acogió un recurso de amparo y revocó el arresto domiciliario total de Camila Polizzi, dejándola solo con arresto nocturno. La próxima audiencia, la lista Fundación en TI, revisará procedimientos abreviados respecto de algunos imputados, entre los cuales no está Polizzi. Nos cuenta Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
Se trata de un importante triunfo para la defensa de Camila Polizzi y un revés para el Ministerio Público, que había logrado mantener privada de libertad en su casa a la imputada durante 2 años, desde noviembre de 2023, cuando fue formalizada la primera arista del caso Convenios en la región. El argumento que llevó a la Corte Suprema a dejar sin efecto el arresto domiciliario total de Camila Polizzi fue más bien técnico. En su sentencia, el máximo tribunal determinó que cuando la Corte de Apelaciones de Concepción revocó la resolución del juzgado de garantía cambiando a arresto nocturno la cautelar, lo hicieron sin fundamentar su decisión. El abogado defensor Francisco García recordó que entre los argumentos invocados por el juez Carlos Aguayo para disminuir la medida cautelar estuvo los 24 meses que Polizzi ha estado privada de libertad en su hogar.
La medida cautelar de arresto domiciliario total no era necesaria, atendía una serie de factores: el tiempo transcurrido, las circunstancias personales de doña Camila Polizzi, el hecho de que ella había comparecido a todos los actos del procedimiento durante estos 2 años, entre otras argumentaciones.
Este fallo permitirá a Polizzi esperar en una semilibertad el juicio por estafa en su contra como principal imputada en la arista Fundación en TI, mientras la preparación del juicio está fijada para el 15 de enero. Antes, el día 6, se realizarán los procedimientos abreviados para otros imputados. Uno de los que aceptó la salida alternativa es Matías Godoy, a quien la Fiscalía sancionará con 541 días de cárcel por el delito de lavado de activos, como lo confirmó su abogado Hans Lauri.
Hemos recibido la oferta de un procedimiento abreviado, la hemos aceptado. Las condiciones fueron impuestas por el Ministerio Público y que dice en relación con una declaración judicial que ya fue prestada ante el Tribunal de Garantía y una pena de 541 días, de manera que en términos generales son las circunstancias en las que se va a llevar a efecto, esperemos, este procedimiento abreviado el día 6 de enero del año 2026.
Se prevé que el primer juicio del caso Convenios en el Biobío no comience antes del mes de abril de 2026, arriesgando Polizzi, su expareja Nicolás Polanco y los exfuncionarios del gobierno regional Rodrigo Martínez y Simón Acuña hasta 15 años de cárcel.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 32 minutos.
Durante toda la noche han trabajado brigadas de CONAF en el incendio forestal del sector Santa Fe, esto en la comuna de Los Ángeles. Nos cuenta más detalles de esto Mario Tapia.
En fase de contención, pero aún activo, se encuentra el incendio forestal del sector Santa Fe de Los Ángeles, que decretó alerta roja durante las últimas horas y varias hectáreas de vegetación, pastizales altos y bajos y también especie arbórea consumida por las llamas de este siniestro, cuyas causas se van a comenzar a investigar durante esta mañana. Durante toda la noche y esta madrugada ha estado trabajando la brigada forestal, o 3 brigadas forestales, mejor dicho, y también brigadas aéreas que trabajaron hasta tarde durante horas de ayer. Se indicó que hay galpones afectados por parte de este incendio, pero no casas afectadas, Sin embargo, hubo evacuación, alerta SAE, 3 veces durante la jornada de ayer por la tarde para evacuar personas que están albergadas en el Liceo de Santa Fe. Se indicó que hoy día podría entrar en fase de control, debido a que el viento también amainó y se canceló la alerta meteorológica que existía para la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
De la mañana, 34 minutos.
Bueno, y esta jornada continúa la formalización de 5 exfuncionarios del ejército por el caso de la muerte del conscripto Franco Vargas. Nos cuenta más detalles Andrés Bravo desde Radio Bio Bio Arica.
Comenzó en el juzgado de garantía de la ciudad de Arica la audiencia de formalización en contra de 5 exfuncionarios militares por el fallecimiento del soldado conscripto Franco Vargas tras una marcha de instrucción militar realizada el pasado 27 de abril del año 2024. En esta primera jornada, el fiscal Mario Carrera leyó 4 hechos que ocurrieron durante la fatídica marcha. Además, las defensas también intervinieron durante dicha jornada. Para el fiscal Mario Carrera, Franco Vargas falleció por falta de respuesta adecuada por quienes estaban a cargo en esa marcha.
Tenemos la teoría, por ejemplo, del mal de altura, tenemos la teoría de la influenza y tenemos por último la teoría de la contaminación de alimentos. Y la verdad es que él no muere por ninguna de esas 3 cosas, sino que resulta muerto Franco y resultan con lesiones graves, gravísimas, a otros 2 conscriptos, por la falta de respuesta adecuada de quienes con nombre y apellido estaban a cargo de ese grupo de conscriptos en el día que ocurrieron los hechos.
En cuanto a los cargos que se imputan, está a primus ilegítimos con resultado de cuasi delito de homicidio por la muerte del conscripto Franco Vargas, además de lesiones graves, gravísimas, de otros 2 conscriptos que sufrieron amputación por graves infecciones, además de lesiones graves. Para este día miércoles, el juzgado de garantía de Arica se pronunciará sobre las medidas cautelares de los imputados, en donde la Fiscalía de Arica está solicitando prisión preventiva para 4 de ellos y arresto domiciliario total para 1/5 imputado. En Arica, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 7:36 a.m.
Y luego de la elección de Gloria Ana Chévez Siches como la primera presidenta de la Corte Suprema, el máximo tribunal se prepara para su asunción el próximo 6 de enero en un escenario marcado por cuestionamientos al Poder Judicial. La información la conocemos con Bárbara Payal.
A 3 semanas para asumir la presidencia de la Corte Suprema, se espera que Gloria Ana Chévez Siches se concentre en sus labores jurisdiccionales y no participe en actividades públicas. Su agenda de trabajo oficial comenzará con reuniones protocolares con el presidente de la República y el presidente del Senado. Entre sus principales apuestas se encuentra el mantener una mayor presencia en los medios para establecer una figura más visible y cercana en contraste con la imagen de sus antecesores. Chévez Siches buscará centrar su discurso en temas claves como la ética, la probidad y el rol institucional de la Corte Suprema, especialmente luego de un año marcado por escándalos que afectaron la confianza en el Poder Judicial. Los académicos de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, y de la Universidad Central, Claudio Pimentel, enfatizaron en la necesidad de que su liderazgo combata las redes de influencia dentro del sistema judicial.
Yo creo que el proceso de depuración, las investigaciones, aún no concluyen.
Es una señal de clara estabilidad y de cohesión institucional en un contexto de alta tensión para el Poder Judicial.
La ministra asumirá oficialmente el cargo de presidenta de la Corte Suprema el próximo 6 de enero.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de Abofem, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte CasaVerso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 42 minutos.
Agenda en Buenos Aires estuvo el presidente electo José Antonio Kast, quien se reunió con el presidente argentino, con Javier Milei, con parte de su gabinete, y no descartó que el viceministro de Economía argentino, José Luis Daza, arribe al Ministerio de Hacienda en 2026.
El republicano insistió en su propuesta del corredor humanitario e informó que habrá visitas a otros países por esta misma materia.
En la previa al encuentro, la UDI solicitó que se agilicen las conversaciones para extraditar a Galvarino a Pablaza, algo que fue acogido por Kast.
Y en Chile sus equipos siguen delineando el futuro gabinete, el que reduciría de 25 a 18 los ministerios. María José de la Barra nos va a contar los detalles y también las reacciones. Hola María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Fue ayer en el primer vuelo con rumbo a Buenos Aires que el candidato, ya en este caso presidente electo, José Antonio Kast, decidió encabezar su primera visita internacional luego de resultar vencedor en la jornada del pasado domingo, en una visita en la que claramente se esperaba una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, con quienes comparten un liderazgo político, sobre todo en la región, y es en esa línea que su reunión fue vista por los distintos ojos del mundo. Una visita que se extendió por un día, en la que Kast estuvo acompañado de sus principales asesores, también de la presidenta de la Confederación para la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, y la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, junto a otros empresarios. La primera actividad que realizó fue en el Ministerio de Economía y, a juicio de muchos, fue también una de las más importantes, porque el presidente electo, junto con su asesor económico, Jorge Quirós, encabezaron un encuentro con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y con el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien sabemos es sondeado por el equipo de José Antonio Kast para ocupar algún cargo ministerial. Posterior a esta actividad, posterior a esta reunión, Kast reconoció la amistad profunda que tiene con José Luis Daza desde su campaña presidencial del 2021. Reconoció también haber consultado a Daza distintos aspectos programáticos en los últimos meses y en las últimas semanas, y en esa línea no descartó, dejó la puerta abierta para que José Luis Daza llegue a su gabinete como ministro de Hacienda o en otra fórmula.
Y sí, en la última semana he conversado con José Luis Daza, pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. ¿Quién más que yo quisiera tener a personas como José Luis Daza, como Jorge Quirós? Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía.
En conversación con el programa de streaming argentino Las Tres Anclas, el viceministro de Economía en Argentina, José Luis Daza, sí habló respecto a este tema y reconoció que sí hay ofrecimientos de parte del equipo del presidente electo José Antonio Kast para llegar al Palacio de la Moneda también el próximo 11 de marzo del 2026. Puede ser en distintas lógicas, porque se hablaba incluso de una fusión de ministerios para poder entregárselo a José Luis Daza. No solamente está la opción del Ministerio de Hacienda, sino también se habló en su momento de un cargo de triministro de Economía, Minería y Energía. ¿Qué fue lo que dijo el viceministro de Argentina respecto a estos ofrecimientos? Pasemos a escuchar.
Me ofrecieron algunos cargos. Déjame decirle una cosa. Desde mi punto de vista de lo que ha sido mi vida profesional, etcétera, este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida. Y esta gente, este grupo, es el grupo más extraordinario con que he trabajado en mi vida. La Argentina es algo muy especial, es un proyecto épico, Así que lo que te quiero decir es que estoy no sé cómo expresarte, o sea, estoy muy emocionado,
Por eso, ¿para qué te vas a ir?
Luego, el presidente electo llegó a la Casa Rosada para poder realizar esta tan esperada reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei. De hecho, se viralizó la imagen del abrazo entre ambos, ese abrazo en el cual el presidente Milei le dice que fue un triunfo glorioso, y que se abordó también distintos aspectos en una reunión en la que también destacó la fotografía de ambos con la llamada motosierra de Milei. Bueno, en esta reunión entre ambos, que se extendió por bastante rato, el presidente electo José Antonio Kast habría abordado aspectos bilaterales, claramente, relaciones internacionales, las inversiones entre Chile y Argentina, la crisis de seguridad en la región, el avance también de la derecha en los países de Latinoamérica y la búsqueda de Kast de avanzar en un corredor humanitario, que estaría siendo una de las principales propuestas en las primeras horas luego de haber sido electo. De hecho, se dijo que el presidente electo va a mantener también conversaciones y no se descarta algún tipo de visita en Perú, en Bolivia y también en Ecuador para poder avanzar en esta propuesta del corredor humanitario. Pero esto como parte de lo que significó esta reunión con Milei, una reunión en la que él había recibido una solicitud chilena a priori. Hablamos de una carta que le llegó el lunes en la noche de parte de la Unión Demócrata Independiente, en la que le solicitaban al presidente electo que abordara en esta bilateral con Milei la propuesta de la extradición del exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del asesinato del ex senador Jaime Guzmán. La UDI solicitó, de hecho, al presidente electo a través de esta carta que yo les comento, que se abordara esta situación con el presidente Milei y se comenzara a gestionar o a coordinar la posibilidad de poder realizar la extradición lo antes posible. Un breve repaso respecto a este caso: en 1998 se dicta esta orden de captura internacional contra Pablaza, el 2004 se da a conocer que su paradero es en Argentina y la Corte Suprema chilena solicita una extradición, la cual es rechazada por un juez federal argentino en 2005 y luego es acogida, se concede en 2010 por parte de la Corte Suprema de Argentina. Pero ¿por qué si el 2010 se concedió esta extradición no ha sucedido? Bueno, porque ese mismo año, 2010, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Comisión Nacional de Refugiados del gobierno argentino le concedió la calidad de refugiado político, un estatus que fue retirado en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri, pese a que a Pablaza apeló. Todavía están en distintas disputas y procesos en Argentina, y eso ha impedido que se pueda concretar la extradición de Galvarino a Pablaza hacia nuestro país. ¿Qué fue lo que dijo el diputado de la UDI, Jorge Alessandri? Dijo que desde el 2017 a la fecha están intentando que Pablaza llegue claramente a ser juzgado en los tribunales chilenos, y en esa línea espera que José Antonio Kast dé celeridad a esta situación.
Y desde el 2017 al 2025 este proceso no se ha podido llevar a cabo. Se lo debemos a la familia de Jaime Guzmán, se lo debemos a Chile, a los tribunales chilenos que quieren juzgar a esta persona. Por lo tanto, esperamos que el presidente Milei puede ayudar.
El republicano también abordó esta temática luego de su bilateral con Javier Milei y se cuadró con lo que ha solicitado su ex partido.
Para nosotros es una herida abierta. Varios de los que cometieron ese asesinato están en libertad y eso para nosotros no corresponde. Y hoy día lo que ocurre es que Argentina tiene que resolver cuál es la situación. Pero sí esperamos que en algún minuto el señor Pablaza cumpla su condena.
Antes de que el presidente electo retornara a Chile, se realizaron otras actividades, como un encuentro entre empresarios y representantes del mundo privado de Chile y Argentina, y todo culminó con una reunión entre José Antonio Kast y el embajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo. Pero mientras ocurría eso, acá en Chile se seguía trabajando, sobre todo en la OPE, en la oficina del presidente electo, donde claramente todos los equipos están pensando, están gestionando el perfil de los ministros que quieren para el gabinete de José Antonio Kast, también avanzar en los temas programáticos y coordinar todo el proceso de traspaso de mando. Hablemos del gabinete, porque el gabinete de José Antonio Kast es algo que debería conocerse según el plazo que se ha autoimpuesto el equipo antes del 15 de enero, o entre la primera quincena de enero. De hecho, se sabe que hay algunos ministerios que son los más importantes, sobre todo los que están, por ejemplo, en el comité político, que deberían conocerse incluso antes. Y la idea inicial del comando, en este caso de la oficina del presidente electo, es reducir de 25 a 17 o 18 los ministerios. Eso a largo plazo. La fórmula inicial sería realizar nombramientos de distintas personas en función de biministros o triministros. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que quieren fusionar? El Ministerio de Vivienda con Bienes Nacionales, Minería, Energía, y en ese combo podría incluso incluirse también Economía, para hacer el cargo de un triministro, que ahí también está rondando el nombre de José Luis Daza. Por ejemplo, se quiere incluir a la CEGEGOV como una, en este caso podría ser subsecretaría o en otra fórmula, pero que dependa del Ministerio del Interior, unir seguridad y defensa. Son muchas las fórmulas que se están evaluando para poder realizar esta fusión de algunos cargos para luego avanzar en la reducción de ministerios. Parte de este cálculo, de este trabajo, fue lo que explicó el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Si es que es necesario fusionar el trabajo bajo el mando, digamos, de una persona en particular, es una alternativa que se baraja, pero no hay una meta, no hay un número por de pronto, eso no es así. Lo importante para todos es que se cuente con las mejores personas posibles para conducir los destinos de las distintas carteras.
Y todo este plan se da mientras también, por otra parte, se está buscando ver cómo se avanza en la coalición naciente que podría dar respaldo a José Antonio Kast en sus 4 años de futura administración, porque sabemos que de momento hay una intención de colaborar que va desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. Tuvieron su primer encuentro con el presidente electo, pero no se sabe si es que eso va a seguir avanzando conforme transcurran las semanas. Por ejemplo, no se sabe qué es lo que va a pasar con el Partido Nacional Libertario y qué es lo que le pueden ofrecer a Johannes Kaiser que lleve a el diputado y ex candidato presidencial a decidir quedarse y no salir siendo una especie de oposición constructiva. El propio diputado y presidente del Partido Nacional Libertario dio cuenta de cuál es su postura respecto a estas negociaciones.
Yo no tengo de momento ningún rol. Aquí hay conversaciones y negociaciones y el resultado de las mismas se informará con la oportunidad que corresponda a la prensa. En ese sentido, estamos negociando y estamos conversando.
Y José Antonio Kast ayer también marca algunas definiciones. Por ejemplo, dentro de todas estas definiciones reconoce que dentro de los próximos días debería reunirse con la expresidenta Michelle Bachelet para abordar distintos temas país, y uno de ellos, por supuesto, es la postulación de la exmandataria al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas. José Antonio Kast dijo que deberían verse las caras antes de Navidad. Nuevamente se autoimpuso un plazo respecto a esta reunión con Michelle Bachelet y dijo también que va a evaluar la pertinencia de una candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de Naciones Unidas. Dijo, hay que ver si es que esto le conviene o no a Chile, casi que un análisis costo-beneficio, así que veremos qué es lo que sucede, pero es otra de las definiciones. Se van a juntar dentro de los próximos días y podríamos tener novedades respecto a una eventual declinación de apoyo o garantías entonces de apoyo en esta candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Katy Tomás.
A ver, algunas ideas. Sin que necesariamente la primera sea la más importante, pero algunas ideas al respecto. Primera pregunta. ¿Fue oportuno este viaje a Argentina? ¿Por qué hacerlo ahora y no en una semana más, por ejemplo? ¿Fue oportuno? ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque no es el encuentro de dos amigos, de hecho no son amigos, la amistad es otra cosa. ¿Qué es lo que fue? Un encuentro de dos presidentes, uno en ejercicio y otro electo, que tienen algunas coincidencias ideológicas. ¿Fue debidamente preparado este viaje? Con Argentina, Chile tiene una relación que es compleja. Es compleja porque tenemos 4.000 kilómetros de frontera, es compleja porque tenemos muchísimos temas pendientes, es compleja porque tenemos controversias, algunas públicas, la plataforma extendida, la plataforma continental extendida en el sur, que es una controversia que se está desarrollando, tenemos pretensiones en la Antártica, tenemos ollas hidrográficas comunes que tienen que resolverse en cuanto a su uso, tenemos el problema de Campos de Hielo Sur, un problemazo, por decirlo de alguna manera, y otras cosas más. Por eso, creo yo, estos viajes y estas reuniones tienen que ser preparadas, porque hay que tener respuesta para todo. Argentina es hábil en todo este tipo de cosas. Eso es lo primero. Yo estimo que no fue debidamente preparada y fue un viaje apresurado, sin ningún mayor sentido. Lo segundo, quienes acompañaron al presidente de la República fueron dos representantes de organizaciones del gran empresariado y dos representantes de los principales conglomerados económicos del país, Quiñenco, Grupo Luxic, CMPC, Grupo Mate. ¿Qué señal se da con eso? ¿Alguna señal? Tercero, se está buscando ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién? Surgen voces que un ministro de Relaciones Exteriores podría ser un empresario, perdón, un representante de empresario que es Francisco Pérez Mackenna. Y que sería una de las razones de haberlo invitado. Ahora, si a alguien se le pasó, esto se comentaba ayer, ¿eh? A alguien se le pasó por la cabeza que él podía ser canciller, quiere decir que no están entendiendo cuáles son los conflictos de interés y cuáles son las incompatibilidades. Hace muchos años que entre Chile y Argentina se pretende explotar minas que están en la frontera y que son minas que, por la situación en que se encuentran, geográfica, tendrían que explotarse tanto allá como acá en forma simultánea. O sea, ya no hay una frontera claramente definida. Imagínense ustedes los pasos para allá y para acá en una faena minera grande. Argentina es un país que tiene muchos minerales, pero que no los ha explotado por un montón de razones. Entonces, ahí existe este interés. ¿Quién fue para allá? Francisco Pérez Mackenna, que representa el grupo Luxis, que es el grupo privado chileno de nación, más grande en materia de minería. Y ya ha habido y tienen yacimientos mineros en la frontera con Argentina. Por lo tanto, evidentemente que si a alguien se le pasó la idea, por la cabeza la idea de que él puede ser canciller, no, porque evidentemente que los conflictos de interés serían evidentes y le explotarían en la cara a Kast. Pero esto se estaba comentando ayer. Lo tercero, José Luis Lasa. Yo no había visto un presidente que ande ofreciendo a un funcionario de otro gobierno, porque él es chileno-argentino, pero funcionario, viceministro argentino, un cargo en Chile. Y resulta que dijo ayer, prácticamente ese es el sentido de sus palabras, él verá si lo toma o no, pero aquí está el gabinete o el Ministerio de Hacienda, que es, después del Ministerio del Interior, yo diría el más importante, o casi tan importante como Interior, a su disposición.